contigo, pan y cebolla, con Laura Hernández y Juan Barbacín.
Let me love you, let me kiss you tomorrow, you're gone.
Pues aquí estamos en uno de los tardes, oye, más bonitas que tiene el año, como es la de Nochebuena. Y por supuesto, contigo, pan y cebolla, Juan Barbacín, muy buenos días.
Hola, Laura Hernández, buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien, pues aquí esperándote, llevo toda la mañana. Llevo
claro,
toda... que no sabía yo qué hacer.
Y sin enviarte el guión, que se me ha pasado.
Y yo decía, se ha olvidado de mí.
Que estuve en Barcelona ayer.
Ah, vale.
Que fue un viaje rápido, ida y vuelta, porque seguramente vamos a hacer una cosa muy chula ahí con la trufa negra de Aragón.
Ah, qué bien.
En un hotel. Y venían los trenes, bueno, iban y venían... Bueno, petaos, Laura,
sí, ¿eh?
No cabía un alma. La gente va, viene, va a ver a la familia, iba, estaban las estaciones hasta los topes.
Claro, es que el año pasado no se podía y entonces estábamos aquí todos deseando juntarnos. Así que bueno, es lo que toca. Bueno, que tenemos cosas bonitas, ¿no?, que contar.
Sí, es que me ha llamado la atención porque el otro día tuvimos por aquí a Rafael Ruiz Isla, que es un histórico del mundo de la cata en España, es el actual director del Aula Marqués de Riscal, una de las bodegas más antiguas de La Rioja, junto con Marqués de Murrieta y López Heredia, bueno. Y entonces él nos estuvo hablando de los verdejos, y porque el verdejo se ha convertido casi en un genérico, de manera que el público ahora pide un verdejo.
Ya.
Cuando quiere pedir un vino blanco, pide un verdejo.
Uh-huh.
Pero yo le pregunté que habían cambiado muchísimo los verdejos. Me dijo que sí, efectivamente han cambiado mucho y que recordar aquellos verdejos clásicos de entonces con esos aromas minerales, vegetales, pues que no era ya muy fácil. Pero mira tú por dónde hay un verdejo, el verdejo Castelo de Medina, que es de Rueda, de la zona de Valladolid, que ha sido elegido como mejor verdejo del mundo. O sea, es que me parece la bomba.
Sí, sí.
¿Y quién lo dice? Pues la Asociación Mundial de Periodistas de Vinos y Licores, quiere decir que tampoco es para echarlo en saco roto.
Sí, sí.
Así que nada, probaremos este, bueno, ya lo he probado, verdejo Castelo de Medina, que está soberbio.
Sí.
Y además es que está mantiene muy bien la tipicidad, que es a mí lo que más me gusta de esta bodega, ¿no? Y este verdejo está fenomenal.
Bueno, pues nada, oye, ahí está, ahí queda ese verdejo. Y hay que hablar también de aceite de oliva, porque, ¿en serio? ¿Una selección de aceites de oliva virgen extra van a viajar al espacio?
¿Cómo lo oye?
¿Vale?
¿Cómo lo oye usted, doña Laura?
Bien, bien.
Así lo asegura la astronauta italiana Samantha Cristoforetti, comandante de la misión, que la próxima primavera enviará una selección de aceites de oliva virgen extra italianos a la Estación Espacial Intermodal, situada a unos 400 kilómetros por encima de la superficie terrestre. Según lo recoge la revista especializada Olive Oil Times, en un artículo firmado por Paolo De Andrés. Así que nada, estos italianos es que no dan un paso sin su aceite.
Bueno, pues nada.
Así que dice la comandante Samantha Cristoforetti que no me olvidaría de llevar conmigo aceite de oliva virgen extra, que también da sabor a cualquier cosa.
A ti te pasaría lo mismo. Tú también, si tú tuvieras que ir al espacio, también te llevarías.
Claro, aquí lo chungo es ir al espacio, pero de la aceite es
eso es verdad. Bueno, y se ha celebrado el Día de la Gilda en Guipúzcoa. Pues es una pena saberlo a tiro pasado, porque allá que me hubiera ido.
Claro, hubiéramos ido juntos allá a comernos unas banderillas, unos pinchos. Bueno, pues efectivamente el pasado sábado se celebró en toda la provincia de Guipúzcoa el Gilda Eguna. Estos vascos son la bomba. Día de la Gilda, con más de 100 bares nada menos de San Sebastián y diferentes localidades ofreciendo, bueno, pues este tradicional pincho, banderilla, tapa, a un precio unificado de 1 euro. La Gilda, como todo el mundo sabe, pues es la oliva, la anchoa y, bueno, y las piparras, que unas pican y otras también.
A mí, me gusta igual, que pique o que no pique.
Sí, ¿no?
Y ahora mismo me comería una sí, cañica, y sería
una
muy
cañica,
feliz.
Bien fresca. Bueno, este año nuestro querido amigo, sí, maestro espiritual, el señor Gabilondo, ha sido el embajador de la Gilda.
Ah, vale.
Pues nada.
Se refiere a Iñaki, al periodista, ¿no?
A Iñaki Gabilondo,
vale,
sí. El otro día estuvo por aquí su hermano, en los actos de la presentación del libro del Justicia, que afortunadamente tengo un ejemplar yo aquí, y estuvo muy bien, se acercó a los músicos, muy interesado, lo hicieron en la iglesia de esa señora de, ya me diré, la que hay en el, a lo de la Puerta del Carmen, caramba, nuestra señora de...
¿El Carmen?
El Hospital Provincial,
no,
hombre.
El Hospital Provincial.
Claro, exactamente. Bueno, pues ahí estuvo el señor Gabilondo, preocupándose mucho por la música, dio un discurso muy bonito para celebrar este libro que recoge un manifiesto muy interesante de la Justicia de Aragón.
Bueno, pues ahí está. De este libro no me vas a hablar, me vas a hablar de otro libro.
Sí, te voy a hablar de como ya, en fin, empieza a ser un poco tradición, de la Guía Provenza. ¿Qué es la Guía Provenza? Bueno, pues Andrés Provenza, mi querido amigo Andrés Provenza, es un periodista especializado en el mundo de los vinos, al que conozco hace muchísimos años, y que todos los años, desde hace 20 nada menos, saca su Guía Provenza. Es una guía muy, muy singular, muy personalizada, muy particular, porque él mismo, como dice en el prólogo, él se ocupa personalmente de catar todos los vinos, todos los vinos, nada menos que 651 vinos de 223 bodegas, y los cata todos. Sí, y solo saca y solo publica aquellos que le gustan. Y los que no, pues no lo publica. Es decir, que es una guía, si te gusta, bien. Si no te gusta, pues es tu problema. Pero el bueno de Andrés Provenza no se casa con nadie. Es decir, que ahí tiene sus conocimientos, sus gustos personales, y solamente publica y puntúa los vinos que a él le gustan, y solo aquellos que pasan de los 90 puntos. Si no tiene 90 puntos, no los saca.
Ya alguno aragonés habrá, ¿no? Entiendo.
Sí, hay, pero no muchos. Vale. Laura, sí, no, la verdad es que tengo que hablar con él a ver qué diablos pasa, porque sí que hay somontanos, claro, sí que hay Campo de Borja, pero no hay Cariñenas y no hay Calatayú. Y no lo entiendo. Tengo que hablar con mi amigo Andrés.
Sagarna chica, no puede ser.
Claro, luego cuando le mande el podcast que le vamos a mandar diciéndole: Andrés, mira qué bien nos portamos contigo.
Andrés, por Dios.
Pero mira, a ver si te estiras un poco.
Que también estamos aquí. Bueno, escúchame una cosa, no te me vayas, porque me falta que me cuentes la curiosidad y la receta.
Sí, señora, fácil hoy, ¿eh?
Fácil. Ya verás, ya verás.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
En ATADES trabajamos desde la diversidad para transformar la vida de las personas con discapacidad intelectual. Hazte voluntario de ATADES y participa de nuestros proyectos inclusivos. Cambiemos juntos la sociedad. Contacta con ATADES escribiendo a voluntariado@atades.org o llámanos al 660 17 26 59.
¿Cómo han pasado los años?
Buenos días, España. Les habla Luis del Olmo.
Bienvenidos. Las vueltas que dio la vida.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Son las 8 de la mañana.
COPE Zaragoza. 60 años enamorados de ti.
¿Buscas soluciones innovadoras y profesionales que optimicen costes y mejoren tu servicio actual de limpieza?
Desde 1980, Limpiezas Agua Viva.
Tu negocio o empresa, impecable.
Limpiezas Agua Viva, San Roque 25.
976-349842 y limpiezasaguaviva.com.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Queremos empezar por la base, que a veces damos por sentadas muchas cosas que en realidad no sabemos o no conocemos. Así que, como digo, lo primero es entender bien qué es un sistema de pensiones y cómo es el sistema de pensiones español.
El sistema de reparto, que es el español, es un sistema en el cual los que ahora estamos trabajando, el dinero que aportamos no se aparta. No nos aparta en otro sitio y se mete en un fondo de inversión. No, directamente entra en la seguridad social y al día siguiente prácticamente sale de caja para pagar a los pensionistas a los que están ahora jubilados.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Pues nada, que estamos 1:21 en Contigo Pan y Cebolla, ya lo sabéis, como todos los viernes, con Juan Barbacil, que estaba ahí preparado ya con la curiosidad de hoy, que me va a hablar de algo relacionado con el vino de Jerez, con un vino de Jerez.
Es una tradición que antes de serlo del vino de Jerez, ya lo fue durante años de los grandes aquavits, sobre todo del norte de Europa. ¿Qué es lo que hacían los vikingos y sus sucesores, claro? Ponían el aguardiente, el aquavit, en barricas de roble, los metían en el barco y se iban a navegar con el barco por ahí, por el mundo. ¿Qué ocurre? La humedad, la madera, el movimiento y todo eso, cuando volvían a su destino, se encontraban con un aguardiente, bueno, algo fuera de lo normal, de lo bien...
Pero mejor.
Mucho mejor, con lo bien que le había ido la salinidad había cogido del mar, el bamboleo del vino dentro del aguardiente dentro de la barca. Bueno, pues ahora, en agosto del pasado año, el buque escuela de la Armada Española, Juan Sebastián Elcano, iniciaba nada menos que su 93 vuelta al mundo, y en este caso, como bien decíamos, con un pasajero inédito. La bodega jerezana de más prestigio, quizá de todas ellas, González Vías, había embarcado dos medias botas de un amontillado que se llama Viña Ave. Una media bota, una bota son 500 litros, pues una media bota son 250 litros. De manera que han rescatado y han conservado esta tradición marinera de enviar, ya digo, vinos, pero también aguardientes en un viaje redondo, porque daban la vuelta al mundo, ¿no? Se les llamaba vinos mareados, vinos de ida y vuelta, así que durante 10 meses el buque de la Armada Española ha guardado en su interior estas dos medias barricas de este vino amontillado, de Montilla, Moriles, pero en este caso de Jerez de la Frontera, muy especial, que representaba la recuperación, como digo, de estos hace 500 años, que ya lo hacían ellos en los barcos, como te decía, con los vikingos y compañía, ¿no? Ha recorrido Uruguay, Chile, Ecuador, México, Estados Unidos, Filipinas, Indonesia, etcétera, etcétera. Y al final, un envejecimiento de 12 años previamente que tenía el vino, y bueno, y con este periplo, pues ha resultado un vino francamente interesante que me muero por probarlo, porque no hay más que 510 botellas.
Hola.
Entonces, a ver si tenemos suerte y nos llega una.
Claro, nos tendríamos que haber ido ya en el barco.
Exactamente.
Otra vez llegamos tarde. ¿Otra vez?
Claro, aunque hubiera sido sin Jerez, pero el barco es lo que mola.
No hubiera estado nada mal. Bueno, a ver, ¿qué receta es esa fácil que me traes hoy?
Bueno, a ver, seguro que tenemos o vamos a tener restos de estos
¡Hombre!
Días.
¡Hombre! Sí, ¿verdad? Vamos. Esto es cocina de aprovechamiento, me gusta.
Totalmente. Entonces vamos a hacernos un bocadillo de pollo, aguacate y yogur o lo que sea.
Toma, ¿En serio?
Así que pollo, hemos hecho un caldo, pues nos queda pollo.
Claro.
Hemos hecho un pollo asado, hemos hecho unas pechugas que nos ha sobrado media, unas alitas de pollo, que no sé qué. Bueno, siempre queda un poco de pollo por ahí, ¿no?
Sí.
Bueno, pues esos restos de pollo, bien sea cocido, asado, rebozado, bueno. Un aguacate que empiece a madurar, no que esté demasiado maduro. Lechuga, siempre hay un poco de lechuga por la nevera.
También.
Siempre hay un poco de lechuga. Un yogur, siempre hay yogures pasados desechados. Siempre. Toda la vida. ¿Sí o no?
Sí.
Es así. Y ese limón que tenemos que estará bueno, y te lo miras y dices, no sé.
Pues también, lo sacas.
Pues también ese limón. Una manzana, que también las manzanas, como aguantan mucho, las dejamos ahí.
Y se nos olvida que están ahí. Si había manzanas, por Dios, claro.
Total, que con el pollo, el aguacate, la lechuga, el yogur, el zumo de limón y la manzana, pues nada, picamos a cuchillo los restos del pollo, pasamos el pollo a un cuenco o a un bol, le añadimos todo, el aguacate, agregamos un par de cucharadas de yogur, un chorrito de zumo de limón y lo mezclamos todo. Uh-huh. Y pues nada, y con eso nos hacemos el bocadillo, el sándwich o lo que sea, o con un pan bien tierno, y está delicioso, te lo digo porque lo he probado. Está
incluida
buenísimo.
Con la manzana, sí, le da ese puntico,
sí,
¿no?
Sí,
también
sí, manzana, uh-huh. No mucha manzana, ya. Unas lascas de manzana.
Vale.
Y luego, pues lo que es infalible es la salsa Perrins, esto le pones un poquito de salsa Perrins, y eso siempre es, un valor seguro, la salsa Perrins.
Muy bien. Pues este bocata, oye, con los restos que nos va a sobrar, de todo esto nos va a sobrar seguro, o sea, lo único que tenemos que hacer, abrir el frigorífico, la nevera, y sacar todo esto y ponernos a cocinar,
Correcto. Claro. Así
dices, ahora te voy a hacer un bocata gourmet que ya verás. Y pumba.
Quien dice pollo, dice conejo, quien dice conejo, dice algunas salchichas de estas que se nos han quedado por ahí también, es decir, que aquí no se tira nada.
Ahí está, aquí no se tira nada. Bueno, pues nada, que me gusta mucho. Que ahora lo que tenemos que hacer, otra vez que llegamos tarde, Juan, es irnos al Novodavo.
¡Jo! Qué pena con usted. que no vamos al... Pero iremos, ¿eh? Iremos.
Pena con usted.
Iremos, ya lo creo.
Estamos intentando localizar a David Boldova, porque supongo que estará frenético. Porque hoy es un día de muchas cosas. Además, ellos tenían también todo el tema de los menús a domicilio que también hacían, ¿no? Para esta Nochebuena.
Claro. Bueno, ¿y qué se cena hoy, por ejemplo, en Estados Unidos? Pues el pavo al horno, ¿no?
Ah, claro. Esto es típico.
Es un clásico. Con guisantes, un poco de puré de patata, pan de maíz. ¿Y en la India? ¿Qué se cena hoy en la India?
Anda, ¿qué se cena hoy en la India?
Pues, hombre, es el país conocido por el curry, ¿no? ¿Mm? Acostumbran a comer pastel de frutas durante la Navidad a base de caramelo, frutas resecadas, ralladura de coco e incluso ligeros toques de vino dulce.
Vaya.
Pero lo que se come en Venezuela, lo digo porque en casa tenemos alguna venezolana.
Así, ¿eh?
Claro, en Venezuela se come el pan de maíz y las hallacas, ¿vale? La hallaca, que es un envuelto que cuesta muchísimo de hacer, lleva un picadito de gallina, lleva muchas cosas, ¿no? Y se envuelve en una hoja de higuera, por ejemplo. Cuesta muchísimo tiempo hacerla, son muy entretenidas, pero luego está muy bueno. Es una vieja tradición los envueltos, de ahí salieron luego las empanadillas, como lo contaba mi buen amigo Lácides Moreno, de quien estoy leyendo un libro ahora, por cierto, que fue un tipo estupendo que conocí yo en Bogotá, un que además era de la Real Academia de la Lengua ahí en Colombia. Y este hombre contaba muy bien lo de las hallacas y cómo se había evolucionado hacia las empanadillas, las empanadas, que en Colombia tienen un fervor fuera de lo común. Eso es lo que se come en Venezuela. Y si quieres te sigo contando. En Italia, ya sabes que...
¿Lentejas? Ah, no, eso es para...
Para Nochevieja.
Para Nochevieja, es verdad.
Para
que se come en Navidad.
El panetone. El panetone.
Cosa más rica, madre mía.
El panetone,
es verdad.
El panetone, que eso no puede faltar de ninguna manera. Y en Filipinas...
¿Sí? ¿El qué?
Pues... se toma la nilagang, que es la nilagang, pues es una sopa tradicional de ternera o pollo, que casi es un estofado. En todas las casas hay que comer como mínimo un trocito de alguno de los pasteles tradicionales, como el calamay, que es de arroz glutinoso, claro, arroz, pues eso, cocinado con leche de coco y azúcar moreno, o el calamay V de boniato cocido con leche de coco.
Vaya.
El coco, por aquellos países, es algo que no puede faltar.
Claro. Es súper típico. Oye, ¿y en casa de Juan Barbacil?
En casa de Juan Barbacil, pues fíjate que no lo sé.
¡Anda!
Porque aquí la jefa me
eso
ha dicho,
está muy
no,
bien.
no mires la nevera. Así que no la he mirado.
Es sorpresa, pero me parece maravilloso. Sí. Qué bien.
Eso sí, burbujas no van a faltar.
Hombre,
a faltar,
eso ya te lo, bueno, ya te lo digo yo. En la mía tampoco.
De las buenas, de las Barbies. Eso seguro que no falta. Y el resto, pues nada, me dejaré sorprender.
Muy bien, qué bonito.
A ver qué es lo que hay. Hombre, algo bueno habrá. Seguro.
No lo dudo, eso será maravilloso. Oye, pues que paséis muy buena noche, feliz Navidad y,
igualmente,
y
Laura,
que disfrutéis mucho, claro que sí.
Sí, sí, nos escuchamos pronto, ¿no?
Hombre, pues la semana que viene, yo no te suelto.
Aquí estaremos, venga, como pues, un clavico, como un clavico.
Un besico, Juan.
Chao, hasta pronto.
Adiós. Dich liebe, liebst du mich nicht heute?
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.